La Radio de Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Virus Fronteras de la Vida. Mi nombre es Eric Esparza y los saludo con mucho gusto. Nos encontramos en una nueva semana, en una semana realmente importante y fundamental, al menos para la mitad aproximadamente de los estados del país, de México, ya que están transitando hacia lo que esta nueva normalidad marca como el semáforo naranja y con ello una serie de implicaciones, restricciones, obligaciones y, digamos, libertades o apertura, como lo han venido diciendo las autoridades. Y en este sentido, pues estamos muy alerta y muy atentos a cómo se va desenvolviendo esta nueva normalidad y sobre todo los datos que van surgiendo, la información que se va a ir generando, el aprendizaje que vamos a ir rescatando de estos días. Recordemos que este semáforo naranja regresará en algún punto, de alguna forma, a semáforo rojo, y así consecutivamente o consecuentemente, dado que las medidas se vayan tomando y se vayan cumpliendo. Así lo hemos visto en todos los países, en todos los ejercicios que llevan los países, digamos, que van avanzados en esta pandemia, regresan, cierran, reabren y de esta forma se van encontrando las posibilidades para seguir, para incursionar o llegar a un punto de semáforo verde. Mientras tanto, en México, mientras tanto, en Morelos nos toca seguir con el análisis de estas circunstancias, seguir con el análisis de los factores para entender, para ayudarnos entre nosotros, entre todos nosotros, a entender este panorama y poder entonces buscar, pensar, repensar soluciones, estrategias de abordaje y sobre todo esta serie de características que normarán o deberán normar nuestro regreso a las actividades cotidianas en esta muy entrecomillada llamada nueva normalidad. En Virus Fronteras de la Vida hemos platicado entonces con diversos sectores de la academia, de la sociedad civil, de las ciencias exactas, llamadas exactas, de las ciencias duras, de las matemáticas y de las ciencias sociales. Y en ese sentido hoy retomamos la charla que veníamos manteniendo con la doctora Carlota Guzmán, profesora investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, esta unidad de estudios que tenemos en el Campus Morelos, pero es de la UNAM, en donde se ha estado generando mucha reflexión a lo largo de muchos años, a lo largo de varias generaciones de investigación, de estudio y de debate incluso contundente al interior de esta unidad académica. Y entonces, en ese sentido, saludo a la doctora. ¿Cómo estás? Buena tarde, doctora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues igual, de igual manera, te saludo a ti, a todo el público. Escucha.
Así es, al público redescucha, a las audiencias que se conectan en este momento a través de los micrófonos de la Radio de Morelos. Doctora, un tema central y fundamental para el análisis de las condiciones, para el análisis de esta pandemia, para la transición que estamos manteniendo como sociedad en esta pandemia, en varios sectores, ¿no? En el sector médico y técnico lo hemos visto, hemos aprendido mucho. Hemos generado mucho conocimiento, todo el tiempo se está generando conocimiento, pero también hay un tema desde la perspectiva, vamos a enmarcarla desde una perspectiva social, un tema que es muy importante, y este tiene que ver con cómo el sistema educativo atraviesa, vive, resiente, repercute, se modifica el transcurso en esta contingencia sanitaria. Habíamos platicado de que hay cambios y que los cambios no necesariamente son malos y no necesariamente son buenos, pero hay cambios. Entonces, desde esta perspectiva estamos abordando el tema de la educación en México. Doctora, hay un este cambio justamente se vino a dar para mantener o establecer con otras plataformas el sistema educativo, los procesos educativos, el día de clase, y esto tiene que ver con la utilización de otros medios como la radio, como la televisión, como un sinfín de plataformas digitales. ¿Cuál es tu análisis sobre este esquema que fue rapidísimo? En cuestión de días o semanas tuvimos que emigrar todos a ello.
Bueno, yo creo que pues fue una respuesta gubernamental en que se tenía que dar frente a esa crisis. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tuvimos una respuesta y se tenía que hacer una propuesta que, así como mencionaste, pues fue elaborada de manera muy rápida, aprovechando este periodo entre que era Semana Santa y estos 15 días, ¿no? Entonces, ahí se hizo, era necesaria una respuesta gubernamental que diera ciertas certezas de continuidad. Existían como muchas confusiones y muchas preocupaciones de si se perdía el año, si ya no se iba a regresar, en fin. Entonces, yo creo que era necesaria una medida que diera certeza. Y en ese sentido, pues yo ubico el programa que se planteó, Aprende en Casa. Como efectivamente, pues tuvo que hacerse de una manera muy rápida, se encontró con muchas fallas. Una de las principales, y a la que se ha hecho mención por muchas voces, en muchos medios, en muchos canales, fue la falta de conectividad. La falta de conectividad porque la propuesta, bueno, fue una plataforma en línea con recursos didácticos, y para la cual, pues bueno, o sea, el grueso de la población no tiene una computadora, cada estudiante, pues cuando más hay una computadora en casa, hay medios, o sea, medios en el medio rural, medios urbanos de un nivel socioeconómico con niveles de precariedad, pues no tienen ni un celular en casa, ni tampoco saldo, ¿no? Entonces, bueno, el problema de la conectividad fue un problema como muy muy claro, un obstáculo, diría yo, el pago de saldos. Y por otra parte, también plataformas muy pesadas, que era difícil tener acceso, pues por los medios que se disponían. Entonces, pues bueno, estaba también la opción de radio y televisión, sin embargo, la señal no llegaba. En el caso concreto de Morelos, la señal era por un canal de paga al que no se tiene acceso. Pero bueno, en términos ya más de carácter didáctico-pedagógico, los contenidos no coincidían con el nivel con el que iban los programas, cada maestro, cada plantel. Entonces, yo creo que aquí lo que se demostró fue que lo que operó fueron las decisiones que tomaron los propios planteles, los propios maestros, con los propios recursos con los que tenían. O sea, de alguna manera se dio como todo un despliegue de estrategias que fueron adaptando a las propias condiciones, a quiénes son mis alumnos, qué asignatura tengo que impartir, qué les puedo hacer. Y en este sentido yo quiero destacar el trabajo verdaderamente, como algunos lo han llamado, de primera línea de los maestros, de una entrega, de un compromiso para dar respuesta, para comunicarse con los alumnos, que ligado a la conectividad estaba, pues ahora, ¿de qué manera establezco las relaciones con mis alumnos? ¿De qué manera me contacto con ellos si no es de manera presencial? Entonces, bueno, este programa tuvo fallas, ha tenido muchas críticas, pero bueno, era evidente que se tenía que dar una respuesta. Y también lo que demuestra es que no puede haber estrategias generales que sean útiles para todos y cada uno de los niveles y de los sectores. Y que aquí, en ese sentido, fue por lo que operó las estrategias personales, las estrategias que utilizaron los docentes para comunicarse, y que fue lo que suplió en gran parte al programa Aprende en Casa, pues que cada quien hacía sus ejercicios, que los maestros mandaban guías, mandaban materiales, se hacían en los cuadernos, se mandaba la foto por WhatsApp y en ese mismo medio se regresaba. Entonces, pues esta, que fue pues una estrategia, podríamos decir, emergente, hasta el momento es la que se ha documentado como dentro de las más comunes. Por otra parte también, pues esta estrategia, pues de alguna manera implicaba la ayuda, la presencia de padres de familia, que bien lo sabemos en confinamiento, pues ni todos los padres estaban en casa, hay quien tenía que salir a trabajar, o no tienen tampoco necesariamente el nivel o la capacidad para poder cumplir con esas tareas de apoyo. O sea, los padres no fueron formados como maestros. No se trata solamente de disposición o de tiempo. Entonces, en ese sentido, pues es la lógica escolar es distinta a la lógica de los hogares y sobre todo en un contexto de confinamiento. Entonces, pues esta manera, pues fueron como este programa llega, pero se tiene que ir adaptando, construyendo, pues de acuerdo, pues como decía, las estrategias de los maestros, pero también a los recursos propios de los alumnos y de las familias. O sea, porque se partía como de un concepto de casa y de familia que no es generalizable. O sea, las casas, las condiciones de las viviendas en México son muy heterogéneas, pero no se puede pensar que haya espacios propicios para el aprendizaje, ni tampoco todas las familias están compuestas con esta idea tradicional nuclear. Y pues entonces esto hizo como que la posibilidad de aprendizaje, de continuidad, descansara en gran parte en las condiciones de las familias. Entonces volvemos al punto, pues depende entonces ya de los recursos que cada familia cuente. Si son familias que tienen tasas amplias, apropiadas para el aprendizaje, conexión a internet, computadora individual, padres dispuestos a apoyar, pues los niveles de aprendizaje, de trabajo son de un tipo. Pero si no es así, pues entonces fueron procesos limitados y condicionados a su contexto. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es que el punto sobre las desigualdades sociales y educativas ha sido uno de los puntos centrales que se han abierto en este contexto, porque entonces estamos dejando las posibilidades de aprendizaje a las condiciones propias de las familias. Y el papel que las escuelas podrían hacer de contener, complementar esta carga de origen socioeconómica, sociofamiliar, pues se quedó fuera y se quedó como todo el peso a las condiciones socioeconómicas y de apoyo de cada estudiante y su contexto.
Claro, pareciera ser incluso que se pensó o se piensa que la educación o el fenómeno de la educación es un hecho dado, ¿no? El hecho de que se implementaran estos nuevos modelos o esquemas por la pandemia implicaba que, bueno, se iba, ya sea el alumno iba a aprender o ya sea el profesor iba ya per se a dar el contenido y claro, habría que a realizar más investigación o más reflexión sobre cómo funcionan las políticas públicas en todo el país, dado que pues estamos rodeados de contextos totalmente distintos. Hacemos una pequeña pausa en Virus Fronteras de la Vida. Platicamos con la doctora Carlota Guzmán, profesora investigadora del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria, el CRIM, y regresamos aquí en Virus Fronteras de la Vida. Virus Fronteras.
Fronteras de la vida.
Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Cuando se genera un incendio forestal, hay hombres y mujeres que combaten el fuego y arriesgan su vida para proteger nuestra naturaleza. Evita el uso de fuego en bosques y selvas. Tú vigilas. Reporta al 01800 Incendio o al 911. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Morelos, anfitrión del mundo.
Me pondré un cubrebocas.
Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa.
Gobierno de México.
Morelos ya no será el mismo.
Porque disfrutaremos como nunca antes un amanecer.
Seremos testigos del amor.
Y volveremos a fundirnos en un beso.
Y aunque falta camino por recorrer,
aprendimos que estando unidos a la distancia,
somos invencibles.
Morelos, la eterna primavera.
Morelos, anfitrión del mundo.
A este ojo, nada se le escapa.
Del panorama cultural de Morelos, México y el mundo.
El ojo de la mosca.
Una mirada profunda a la literatura, el arte, el teatro, el cine, la música y la ciencia.
El ojo de la mosca.
Reportajes y entrevistas con los más importantes artistas, intelectuales y creadores del momento.
Todo lo que necesitas conocer lo alcanza a ver El ojo de la mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras
raíces. Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Seguimos en Virus, fronteras de la vida. Así es, conocimiento en modalidad comunitaria. Y en este sentido hablamos con la doctora Carlota Guzmán, profesora investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM. Hablamos sobre el sistema educativo mexicano, sobre las distintas condiciones que la pandemia nos ha dejado ver a muchos, a otros. Son condiciones culturales y socioeconómicas de muchos años, pero la pandemia deja en evidencia esta serie de diferencias, y esta serie de diferencias nos da pie a que realicemos análisis estructurales de fondo, a que replanteemos todo el abordaje del sistema educativo, y en este sentido también el análisis de la aula, doctora, de la escuela, del centro educativo como tal, del espacio físico en donde pues hay una serie de relaciones e interacciones entre estudiantes, profesores, docentes, directivos, en fin, todo el sistema educativo, casi todo el sistema educativo confluye en la escuela. Durante la pandemia y a partir de la pandemia estamos observando una nueva forma de generar conocimiento y del sector educativo en general. ¿Doctora?
¿Sí?
Sí, nos escuchamos. Sí, platicábamos, o sea, sobre esta modificación en la estructura del sistema educativo. Y habrá otra perspectiva, otra noción de la escuela. Nos estamos acercando, estamos modificando esta visión que tenemos de la escuela como un, como un centro donde vamos, un centro físico, un espacio físico donde estamos y hay una interacción con de varios actores sociales. Ahora no, ahora hay un mundo digital enfrente de nosotros.
Sí, definitivamente yo creo que uno de los cambios principales es cambiar esa noción de escuela. O sea, de alguna manera estábamos como atados a una noción de escuela que donde se desenvuelve en un espacio, que los procesos educativos se desarrollan en un espacio. En este, clases, tenemos la noción de patio escolar, la dirección, y bajo un también temporales, el calendario escolar, el horario. Entonces, esas coordenadas que les podríamos llamar espacios temporales, pues se movieron. ¿Y qué nos llevan a pensar? Que la escuela no necesariamente se finca en esas coordenadas, sino tenemos que pensar en una escuela que puede ir más allá de estas dimensiones espacio-temporales, en donde los procesos educativos se pueden llevar también también a distancia, bajo otras modalidades, que pues ya vimos que no necesariamente es el cuaderno y el lápiz, sino aquí el teléfono celular jugó un papel central. Entonces, estos como a nivel simbólico, esta escuela afincada como el salón de clases, el patio escolar, la entrada de la escuela, el horario, eso se rompe y nos lleva a pensar que los procesos educativos son algo más que eso. Tienen que ver con procesos de generación de conocimiento, tienen que ver con relaciones entre personas. Y con esto no quiero negar la importancia de la educación presencial, porque la educación presencial, en términos de diálogo, de espacios de convivencia, de trabajo colaborativo, es muy importante. Pero sí, esto nos ha llevado a pensar, o sea, a pensar una escuela pospandemia, en donde todo apunta hacia sistemas híbridos de confluencia entre ciertos dispositivos digitales con actividades de carácter presencial. Es decir, de alguna manera aprendimos que es necesario contar con un escenario B, en donde ya existan plataformas con recursos digitales y que se pueda ir combinando. Pero yo creo que lo más importante es repensar, o sea, pensar en un currículum más flexible e irnos al fondo de lo que implican los procesos educativos, que son procesos de generación de conocimiento y de difusión del conocimiento, en términos de procesos de enseñanza-aprendizaje que no necesariamente están fincados en las dimensiones tradicionales espacio-temporales.
Exactamente, quizás una serie de características que compartimos en el hemisferio latinoamericano, en la región latinoamericana, sobre esta serie de cómo es la escuela, cómo la percibimos, cómo debería de ser. Quizás en otras latitudes, en otras partes del mundo, tengan ya avanzadas esas reflexiones o estén encaminadas en otras direcciones, pero al menos esta serie de características son las que compartimos a nivel regional, a nivel Latinoamérica. Y pues es un tema interesante, doctora, ¿no? El otro tema, la escuela también como que se ha modificado, la escuela también como un campo de investigación, como un campo, ¿no?, en donde el investigador tiene acceso a datos, a comparar, a reflexionar, a generar ideas. También se ha modificado un poco, pero no deja de ser pertinente.
Sí, y yo creo que la labor que tenemos ahorita como investigadores educativos es documentar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Cómo se dio este proceso, estos procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia? ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizaron los docentes? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se comunicaron? ¿Cómo lo vivieron las familias? días, cómo lo vivieron los propios estudiantes, qué nuevos aprendizajes tuvo, porque bueno, una cosa es lo que marcan los programas, pero en este proceso todos hemos aprendido también. Entonces, ¿cuáles fueron esos otros aprendizajes que se dieron? Y todo esto es con material, es un material necesario para poder repensar la escuela, repensar formas alternativas de organización. O sea, esto de cómo vamos a organizar la escuela en un futuro no se hace en el pasado. Yo creo que se necesita tener documentado en un primer momento qué es lo que está pasando desde el punto de vista organizacional, a nivel estructural, pero también a nivel de los sujetos. O sea, en distintos niveles, documentar, analizar qué sucedió en contextos distintos y a partir de ahí formular propuestas de curriculares, de reorganización, pero a partir de decisiones fundadas. O sea, yo creo que la política educativa pues requiere sostenerse con bases, con información de lo que pasó, pero una información que recupere la perspectiva de los distintos actores.
Así es, doctora, en tu perspectiva se está dando ese diálogo. Me queda claro que la investigación no para, digamos, se ha modificado, pero desde tu perspectiva, esta vinculación ya con el sector que toma decisiones o con el diseño de política pública en materia de educación, sí se ha dado esa vinculación, se ha dado esa comunicación, interlocución para en un futuro poder justamente llevar a cabo ya estos planes o también está en stand-by?
No, yo creo que en el sector educativo ha habido un amplio, como un gran dinamismo. O sea, se han organizado foros, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es una asociación de investigadores a nivel nacional, pues ha realizado 18 foros. 18 foros que analizan los efectos educativos de la pandemia en distintos sectores, bajo distintas problemáticas. Entonces, ahí hay como un primer, fue como un primer acercamiento, una primera discusión, una primera reflexión que ya se dio y de la que tendremos que seguir avanzando. O sea, por lo menos tenemos ya identificados como grandes problemas, grandes líneas, pero que tendremos que ir como sistematizando, especificando. Porque pues nada, de nada nos sirven generalizaciones, o sea, las generalizaciones se dieron en un primer momento, pero sí hay que dar un paso adelante. Y también necesariamente buscar el diálogo con quienes toman las decisiones, porque si no, pues este conocimiento queda solamente pues compartido entre un sector o difundido en estos medios, pero lo ideal es que la política educativa se base en este conocimiento que se ha venido generando.
Exactamente, y de esta forma reducir estas brechas a las que nos enfrentamos y las que observamos con más detenimiento a partir de esta contingencia sanitaria, como lo mencionaste en el primer bloque, este factor de desigualdad en el país, desigualdad socioeconómica, y eso que eso había modificado o está modificando el acceso a la educación, nos hizo o nos ha hecho revisar y ver este tema, acudir, por ejemplo, desde la perspectiva del medio público con ustedes, que son los que generan la investigación o el conocimiento, y entonces entender para que la ciudadanía también pueda incorporarse a esta serie de discusiones, que es fundamental el tema de la ciudadanía. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero espero que sigamos contando con tu participación. Hay muchos temas a los cuales entrarle de lleno y nos gustaría hacerlo de la mano de ustedes. Nos encontraremos en una siguiente emisión. Por lo pronto llega a su fin Virus Fronteras de la Vida. Gracias, doctora.
No, al contrario, muchas gracias y saludos a todos.
Saludos de vuelta. Mi nombre es Eric Esparza. Gracias a Citla esta tarde en Controles. Se quedan con la programación de la Radio de Morelos. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida, información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.